Hola, hola. ¿Está encendido? Uno.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha 22 de febrero. De febrero del 2014. Se termina el segundo mes del año.
Sí, ¿no? Ya se va.
Qué impresionante.
Ya, el sábado que viene, cuando volvamos, ya va a ser primero de marzo.
Ah, ¿ya?
Exactamente.
Ah, bueno.
Porque este mes tiene 28, así
claro,
ya
por supuesto,
el sábado sí va a ser primero.
Por supuesto. Les habló Andrea Herrera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé, estaba pensando cómo empezar a nuestra charla de hoy. Bueno, antes hay que saludar a todos los oyentes. Sé que estamos transmitiendo por internet, por lo tanto saludamos a los oyentes que nos escuchan por internet. Hace mucho que no sé nada de ellos, salvo de Vilma Graciela de Holanda, que siempre escucha y escribe. A Tatiana Vladimirskaya, del conjunto Grenada, de Moscú, no sé si nos escucha ahora, igual le mandamos un gran saludo por si escucha la grabación. También a los amigos de Estados Unidos, que son amigos de Pablo, le mandamos un gran saludo. A Marcos Pérez de Córdoba, a la gente de Paraguay, posiblemente nos escuchen desde Formosa también. Desde Letonia, un amigo, Diego, que es un uruguayo que vive ahí, el único uruguayo en toda Letonia, y tiene tanta nostalgia por su país que escucha la radio.
Y aparte llama todos los días.
Llama todos los días, escucha, lee los diarios uruguayos. Así que también le mandamos un gran saludo. Y a los oyentes de la zona, de acá de Las Rejas, Moreno, Paso del Rey, Merlo, no sé qué otro sector nos puede escuchar. Es grande Moreno.
Sí, es grande. No sé si llegamos a todo Moreno, porque hay algunas zonas de Moreno que están muy alejadas, ¿no?
Ajá, sí.
En realidad podríamos ya hacer dos o tres distritos, ¿no?
Así es.
Impresionante. Bueno.
Así que bueno, saludamos a todos los oyentes y damos comienzo al programa. Yo hoy me preguntaba cómo...
Usted saluda a los amigos de Pablo Vecino, y no lo saluda a Pablo Vecino, que lo tenemos acá un par de cuadras, que seguramente la semana que viene o la otra ya estará nuevamente con nosotros.
Y él sí escucha el programa.
Le mandamos un gran saludo a Pablo. Un gran saludo. Y bueno, esperamos que muy pronto vuelva a deleitarnos con su rincón de literatura y todos esos comentarios tan maravillosos que nos hace de los libros, que nos va leyendo de a pedacitos acá en el programa.
Por supuesto, sí. Bueno.
Bueno, ahora sí arrancamos. ¿Con qué arrancamos?
No, estaba pensando, ¿tenemos buenas o malas noticias? Uno tiene en la cabeza la costumbre o el deseo de tener buenas, de definir las noticias. ¿Hay malas o buenas?
Malas, son todas malas.
Son todas malas, sí. Cuando uno tiene algo y esto es bueno o es malo, cuando uno no sabe... ¿Cómo definir una noticia? Dice, ¿esto es bueno o malo? no lo sé. Pero aparentemente son todas malas, ¿sí?
Sí, es no que sé. Esta semana parece que sí.
Hay una muy buena que tenemos que... Es muy evidente, pero igual, al parecer la gente no se da cuenta. La mejor de todas es que estamos vivos.
Ah, así bueno, que, sí.
Así que después de que venga lo que venga.
Bueno, sí.
Pero podemos hablar por lo menos de las malas noticias. Malas noticias. Yo me anoté algunas de las cosas que hoy queríamos que vamos a tocar hoy. Los puntos calientes del planeta. Ahí sí que son malas y terribles. Venezuela y Ucrania, sí. las más calientes. La paritaria docente, también caliente, ¿sí?
Complicada, muy complicada.
Cristina y el plan Progresar, sobre eso habló Cristina el día viernes, en realidad. El jueves se suspendió y el acto fue el día viernes.
Hoy yo le preguntaba, para los oyentes, por ahí no entendieron, le preguntaba a Vladi de qué habló Cristina esta semana, pues yo no la escuché. Y él tampoco la escuchó, no sabía, así que bueno, después estuvo buscando.
Tampoco la escuché, exactamente.
Habló de Plan Progresar, entonces.
Se publicó hoy recién en el diario, en Página 12, y en todos los diarios se publicó hoy el acto que se hizo ayer de Cristina. Medio millón, dice el Página 12 de hoy, medio millón. ¿A qué se refiere? ¿De qué medio millón nos está hablando Cristina? Y se nota ahí en la nota.
504.752 anotados en el Plan Progresar, destinado a fomentar los estudios de los jóvenes de 18 a 24 años, desocupados o con empleo precario. Volvió a pedir inteligencia para sostener el crecimiento. A los formadores de precios les dijo: no maten a la gallina de los huevos de oro.
Habló sobre eso y habló un rato largo sobre por qué pensaron en el Plan Progresar y además se refirió a los precios, reiteró la táctica de cuidar los precios y hizo un apoyo directo a la democracia en Venezuela. Esa es la síntesis de lo que habló la presidenta en el día de ayer, el viernes. El acto estaba para el jueves, pero se suspendió por las malas condiciones climáticas que hubo. Ese día fue el día del tornado en Berazategui, ¿sí? Ya tuvimos un tornado tipo Estados Unidos, algo parecido a lo que se ve en la televisión a veces, que vuelan autos y vacas por los cielos. En este caso no vi vacas, pero vi autos.
Sí.
Impresionante.
Un auto que tenía varias personas en su interior y que, bueno, todos sí. resultaron lastimados.
Sí. Impresionante. No, eso antes nunca habíamos visto acá en nuestra zona. Así que estamos con el clima cambiándose de a poco, ¿sí?
Estamos entrando al primer mundo, como quería Menem, pero bueno, por alguna puerta bastante complicada, en vez de por la política grande o la economía así de alto vuelo, estamos entrando por la cosa de los tornados, ¿no? Tremendo, una cosa tremenda. Y muchos se preguntan por qué, igual que todo esto del verano con los rayos y qué sé yo, en realidad tiene que ver con el cambio climático y con esta cosa que no podemos pensar en un mundo que cuide este mundo, ¿no? Tiene que ver con todos nosotros, con que todos los días tenemos que cuidar, no tirar nada a la basura, a la calle cuando vamos caminando, los papeles que vamos generando, la basura que vamos generando por la calle, guardarla y tirarla en nuestra casa, igual que cuando vamos de vacaciones. En muchos lugares de vacacionales he visto carteles que dicen: lo que trajo se lo lleva. ¿Esto qué quiere decir? No genera residuos, ¿no? En muchos lugares afectan a los animales, a las plantas, inclusive se pueden llegar a tapar o a armar como represas de basura en algunos ríos o arroyos. Bueno, una cosa que tenemos todos responsabilidad, pero sin duda los grandes responsables de esto son las grandes empresas, ¿no? Sobre todo las empresas multinacionales y norteamericanas en particular, que por ejemplo Estados Unidos todavía, después de años y años, no ha firmado el protocolo de Kioto, ¿no?
Así es.
Con todo esto tiene que ver la ecología, las tormentas, bueno, con la falta de respeto a nuestro planeta.
Así es, eso es. Los temas que íbamos a tratar hoy, uno de los temas que íbamos a tratar hoy también es el tema de la paritaria docente. Ajá. Es el otro punto caliente de nuestra gran lucha política y social, digamos.
Sí, aparte parece que la paritaria docente, como es la primera, es la que va a marcar a las demás paritarias, ¿no? Bastante complicado.
Seguramente.
Nos pusieron en un embrollo. Ahí tenemos un invitado para hablar sobre la paritaria, Maximiliano Seifer. Vino a charlar con nosotros. Él pertenece...
Enviado por otro programa, ¿sí?
No, el otro programa no. Él pertenece a la Bordó, a la agrupación Bordó, claro. Que yo también ando por ahí. Bueno, y la Bordó tiene un programa los sábados a la mañana, sí. Compañeros de clase. Maxi viene a veces a compañeros de clase, pero no todos los sábados.
Pensé que era el enviado especial de compañeros de clase.
Bueno, más o menos, póngale. ¿Cómo se llama? El corresponsal. ¿Usted es el corresponsal de compañero de clase? Ahora le vamos a preguntar. Bueno, ¿y cuál era el otro tema?
El tema docente. Los otros temas son, bueno, el discurso de Cristina, la paritaria docente y los puntos calientes del planeta. Pero yo quería hablar de un tema político en general, para tratar de situarnos y de dar a conocer a los oyentes qué pasa con la política argentina en general. Acá llega nuestro amigo... Vamos a saludarlo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, bien. Acá renovando el placer de estar en el aire con ustedes.
Qué bueno. ¿Usted es el corresponsal de compañeros de clase?
Yo soy el delegado,
el delegado
paritario ante la radio, que hoy estábamos reunidos y nos llegó la invitación. Así que
bueno, buenísimo. Entonces,
tuve el alto honor de venir.
Bueno, en un ratito estamos charlando con vos. Bueno, ¿qué quiere hablar de política?
Bueno,
cosa
no
rara.
Sé, hablamos después de eso, porque en realidad es una cosa general. Yo quería hablar de quién iba a ser el candidato a presidente en el 2015.
¿En serio? ¿Tiene el candidato?
Sí,
está re groso.
Ocho hay.
Pensé que ya tenía uno. Bueno,
no, hablemos después de eso.
Bueno, entonces vamos a un tema musical y después seguimos en el observatorio.
Oiga, mira, agarro ese ladrón, oiga.
¿Qué pasó?
Pues otra vez, hombre, es la quinta vez en el día que me roban, pues.
¿Por qué no te meten dinero en las medias como yo, pues?
Buena idea, pues. ¡Ah, pero si me han llevado las medias también!
¡Ay, mi madre!
Me voy de aquí, sí.
Me voy contigo.
Vámonos. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete, pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Hazme la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Que allá la vida es barata y lo importante no es dinero. La luz del sol es más clara y hace más azul al cielo. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Qué bonito es el sentarse bajo una verde palmera y de aire puro llenarse el pecho y el alma entera.
Dame la maleta que me voy. Dame la maleta que me voy.
Corre, corre.
Dame la maleta que me voy.
Que mucho loco hay en Nueva York.
Dame la maleta que me voy.
Los chavos se están acabando.
Dame la maleta que me voy.
Y este frío me está matando.
Dame la maleta que me voy.
y no me quedo yo.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Bueno, entonces, aprovechando la presencia acá de nuestro amigo docente, vamos a hablar del tema de la paritaria docente. Yo le decía, solamente para hacer una introducción al tema, ellos son los primeros que empezaron a discutir con el gobierno se posicionó con altos funcionarios, el ministro de Educación, el jefe de gabinete y la gente de los docentes, los de la CETERA y no sé.
Ministro de Economía también estuvo.
Sí.
Economía y Trabajo.
Cuatro ministros contra dos o tres docentes.
Y cinco sindicatos que tienen representación nacional. Sí.
Bueno, y ahí empezaron. No hubo acuerdo, obviamente. Por lo que sé, pasaron a un cuarto intermedio. Se tiraron cifras que desilusionaron a todos los docentes, cifras muy bajas. Bueno, yo desde el punto de vista del observatorio, de lo que observo es que se tiraron esa cifra para empezar a conversar, y que me supongo que la semana que viene o a partir del lunes o martes se esperan otras cifras para tratar de llegar a un acuerdo. Es muy difícil, es muy complejo, porque aparte el mecanismo que se está utilizando es dar porcentajes divididos en un mes, otro mes y otro mes con partidas fijas, 2.000 pesos una vez, 2.000 pesos otra, etcétera, algo así, que me parece complejo y me parece que engaña, digamos. Otra cosa que también escuché, que hay que ver si se confirma, esto es que en Córdoba y en San Luis los docentes ya arreglaron un piso de 5.000 o 5.500 pesos. No sé si es cierto eso. Si fuera cierto, a eso es lo que hay que llegar en todas las provincias, que tengan un básico honorable, un básico más o menos, que puedan vivir con un cargo no que necesiten dos cargos para vivir, y después discutir el aumento salarial. Con respecto al aumento salarial, no creo que los montos sobrepasen el 30% de aumento, digamos, porque es lo que le están dando a la mayoría. A los jubilados les dieron el 27, casi 28%. O sea que ese va a ser el mínimo que le darían también al resto de los sindicatos. Así que no sé, Andrea, vos que estás más en el tema, podría iniciar con las preguntas a nuestro amigo y visitante.
Sí, podemos contar, ayer hubo asamblea en el SUTEBA. Bueno, ellos ya tienen la propuesta armada, el gremio viene con la propuesta armada y nosotros tenemos que votar si la aceptamos o no la aceptamos. Por supuesto, podemos proponer cosas alternativas. Siempre hay grandes discusiones, no participa demasiada gente, a lo que es el padrón de Moreno me parece que es poca gente. Terminamos peleando con algunas chicanas políticas y algunas discusiones.
¿Qué es poca gente? ¿100 personas? ¿500?
No, 500 no, ¿100 sería? Sí, más o menos, un poco menos de 100, ¿no? Pero bueno, póngale por ahí. Bueno, ¿y vos qué pensás?
Antes de hablar de la asamblea, me parece que la cuestión nacional, la paritaria, está en el marco de algo a lo que ya estamos acostumbrados, lamentablemente, es que el gobierno nacional convoca en un contexto en el que de crisis económica, de recorte, de ajuste, que ya no les viene cerrando desde... no es del año pasado, sino incluso del año anterior, ¿no? Porque las dos paritarias anteriores se cerraron por decreto, de manera unilateral, sin la gran oposición de las entidades gremiales, ¿no? Porque se cerró la paritaria por decreto, de manera autoritaria, sin consensuar con el otro, que es el objetivo de la paritaria, y el sindicato los sindicatos no hicieron demasiado escarmiento por eso, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto me parece que este año la situación sigue igual que la de los años anteriores. Si nosotros vemos qué decíamos el año anterior y el pasado, estamos en la misma situación. Nada más que el ajuste se viene haciendo cada vez mayor. Si uno calcula el salario, cómo ha ido el salario real de los docentes, se va limando de un 3 y un 5% en los últimos años. Hubo un momento en que sí creció, pero que en los últimos años ha ido cayendo cada vez más. Entonces, bueno, eso por un lado. Yo no tengo demasiadas esperanzas de que este año se resuelva mejor la paritaria que años anteriores. A mí me parece que el gobierno ya fue claro, diciendo que el techo iba a ser el 25%, Capitanich, cada vez que sale a hablar, lo dice de manera muy clara. E incluso lo último que le escuché era que, bueno, que después de todo, ellos lo que hacen es establecer un piso. Mentira, porque termina siendo un techo, ¿no? Ese porcentaje. Y que el Estado Nacional no es el empleador, así que la responsabilidad termina pasándosela a las provincias. En el caso de las provincias, lo que yo tengo entendido es que las que no van a tener conflicto, hasta ahora me parece, es Salta, que de manera muy astuta cerró un acuerdo en noviembre del año pasado, un acuerdo de un aumento de un 25% para negociar recién en abril. Eso me parece, a pesar de que Urtubey es un tipo que me cae bastante mal, y la educación en Salta es muy criticable, tiene educación religiosa obligatoria. En la cuestión salarial se sentó, hubo un acuerdo con los docentes de empezar las clases ya con el aumento y empezar a discutir el aumento de 2014 a partir de abril.
Es inteligente, sí.
Es
sí,
muy
sí.
inteligente.
Es uno de los candidatos a presidente, que después vamos a hablar.
Sí.
Desgraciadamente.
Bueno, el otro que también era candidato es De La Sota.
Claro.
Que también cerró con un 31% de aumento con el sindicato docente de Córdoba. Que eso también está marcando la cancha, ¿no? Si ya hay una provincia que dio el 31%,
exactamente, sí.
Eso puede ser de testigo para los demás. Y la otra, que es San Luis, que por 30% ahí. El feudo de los Rodríguez A sigue.
Lo que pasa es que San Luis no tiene paritaria. Ellos lo deciden por decreto. Claro.
No participan. Pero llegaron a esa cifra, el 30%.
Claro, no charlan nada, pero tienen el 30%, sí.
En nuestro caso me parece que el porcentaje del que habla la Nación a lo sumo lo va a poder estirar un poquito más, un 27, no sé si estoy haciendo lotería tirando números, pero yo no creo que pase del 30, porque es esto, ¿no? El Estado Nacional se lava las manos, dice de última la responsabilidad de las provincias, y así estamos, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el caso de Buenos Aires, Scioli está en bancarrota cada vez que el Estado Nacional quiere. Cuando lo quiere, le tira unos mangos, ¿no? Lo endeuda, le pasa guita, todo lo que quiera. Pero si no, la provincia es deficitaria.
Sí.
Y además todavía no se cerró ninguna paritaria en provincia. La gente de salud todavía no se sentaron a hablar con Scioli.
No, tampoco.
Así que, claro.
ATE también está en conflicto.
Claro, ATE también, claro. Bueno, y ese es el
otro. ¿Esa oferta de dinero, cómo es la oferta concretamente? Esa oferta de
la provincia todavía no ofreció nada.
O 2.000 pesos después, ¿cómo es?
Lo que ofreció la Nación es un 24, 23,7, una cosa así, de porcentaje aumento en el año. La primera cuota sería de un 11%, pagaderos en abril, o sea, para con el sueldo de marzo, cobrados el quinto día hábil de abril, nosotros cobramos de esa forma,
sí.
Y después dos cuotas de 5% y 5% más, 5 con monedas.
Sí, 5 en junio y 5 en octubre.
Exacto. Eso sería para todo el año.
Y dos cuotas de 1.000, una en julio y la otra en diciembre.
De presentismo, o sea, si uno falta, se enferma.
¿1.000 pesos o 2.000 pesos?
1.000 pesos. Para el año.
Ah. Eso no estaba claro. No se sabía si era por persona, por cargo, porque algunos docentes tienen más de un cargo.
Claro.
Ah, cierto.
Y con la condición de no faltar a la escuela, no faltar al trabajo. Por presentismo. Una forma de chantaje, me parece,
sí,
¿no?
Porque chantaje, sí.
Uno queda atado, no puede hacer huelga, no puede hacer nada. Si quiere cobrar ese dinero, que es muy poco también, me parece.
Sí, es un chantaje de la burguesía, siempre lo hacen, con todo lo hacen.
Bueno, nos hacen señas que es la hora de la tanda, así que vamos a la tanda de la radio y después podemos seguir charlando otro rato.
Escucharemos atentamente.
A ver qué nos quieren vender. Dale.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Continuamos en el observatorio. Continuamos con el tema de la paritaria docente.
Bueno, ¿qué más podemos contar? A ver.
Mira. Asamblea, muy divertida, como siempre.
¿La asamblea acá en Moreno?
La asamblea.
Sí, la asamblea en Moreno.
Llegamos, nos sentamos con unos compañeros, después de acreditarse, porque hay que anotarse en la puerta, si no, no te dejan pasar, que es medio violento, pero bueno.
Siempre fue así, igual, no es para defenderlos, pero siempre tuvieron la misma metodología.
¿Nosotros haríamos lo mismo o no?
No sé, ¿a usted haría lo mismo?
O entra cualquiera siempre, no sé cómo.
¿Qué sé yo? Lo que no preguntaban
siempre,
es
en todo lado hay burocracia siempre.
Sí, lo que no preguntaban es si eras afiliado.
Imagino a uno igual, le entraron a buscarlo y le lo hicieron salir a ver si era afiliado.
Igual si no es afiliado no te dejan entrar, ¿eh?
Ah, ¿no?
No, porque es asamblea de afiliado, y te lo aclaro 80 veces, no es asamblea de docente, de afiliado.
Lo que me llamó la atención fue que en un momento viene uno de los burócratas de la lista celeste y le dice al burócrata del escritorio, ganamos, somos 80, 60, 20, ganamos.
Apenas estábamos entrando.
O sea, ya tenían claro quiénes eran cada uno que había entrado y la diferencia,
el color de cada uno
y la diferencia que iba a haber.
Los tienen conocidos a todos.
Exactamente. Pasan listas.
Tienen cámaras ocultas.
Igual somos bastante jetones.
Nah, bueno, un poquito. Somos medio dormidos en algunas cosas así burocráticas en el manejo de la asamblea nosotros, particularmente de la lista Bordeaux. En realidad nosotros habíamos hecho una propuesta pensando en los días de paro, en esta semana, antes del inicio, así entre compañeros de la agrupación y compañeros del encuentro docente, que es donde nosotros nos referenciamos a nivel provincial con compañeros de las seccionales opositoras, que manejan seccionales opositoras y con listas opositoras, y llevábamos una propuesta de unidad con los otros sectores que están en conflicto, ¿no? Con ATE, con los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, llevábamos esa propuesta elaborada, que eran movilizaciones, no inicio por 72 horas, balance en el último día de paro para ver cómo se continuaba con las medidas. En el caso de que la propuesta fuese un poco más seria, volver a analizar todo, ¿no? Esa era nuestra propuesta. Pero nosotros la difundimos ahí entre los miembros de la asamblea y miembras, y la tomó una compañera que es de la agrupación del PO, que se llama Tribuna Docente, y la leyó la propuesta como propia, que... Bueno, pero que en realidad era nuestra.
También es otro problema.
No hay problema, pero...
Sí.
Está bueno, o sea, se apropió de la idea, quiere decir que la idea es buena.
Bueno.
Sí, igual en la asamblea terminamos perdiendo la votación porque ellos eran...
Se votó.
60 a 20, creo, ¿no? Yo me tuve que ir a trabajar en un momento, así que...
Sí, más o menos, 60 a 20, una cosa así. Sí, bueno, igual nuestra propuesta... siempre tiene que ver con la unidad, con los otros sectores. Y la propuesta del oficialismo siempre tiene que ver con romper, con que nosotros vamos por nuestro lado, hacemos nuestra marcha, vamos a nuestros lugares y ATE que haga lo que quiera. ¿no? Entonces a mí me parece que esto siempre, por un lado, desmoviliza, porque es, me parece que es más fácil llevar a los compañeros a lugares donde aseguremos que somos muchos, que vamos a ganar, que va a ser contundente la lucha, qué sé yo, que llevarlo a donde estamos cuatro, dando vuelta en círculo a un lugar. Y por otro lado, me parece que para el gobierno también es muy contundente que vengan todos los empleados del Estado a pararse en la plaza, no sé, enfrente de la gobernación, qué sé yo, no sé, una cosa por el estilo.
En este caso, que el conflicto es nacional, claro, que es CETERA la que está negociando, la movilización debería ser
nacional.
Claro, tener un impacto que sea nacional, ¿no? Claro. Plaza de Mayo, el Congreso, donde quieran, pero debería ser una movilización de ese sector, ¿no?
Claro, aparte que mucha gente, la gente que viene luchando hace años y años en este sector, cuentan de las marchas federales, ¿no? En la época de Menem.
Que la carpa blanca,
bueno,
famosa.
La carpa blanca en la época de la Rúa. Bueno, son medidas más grandes, más fuertes, ¿no? La marcha blanca vino gente de la marcha federal, vino gente de todo el país, ¿no? Y coparon toda la capital. Bueno, para mí tiene que ser así. O en el 2001, cuando estábamos con tanto conflicto con los patacones, con los descuentos que nos hacían y todas esas situaciones, se llenaban las plazas de todos los lugares. Yo me acuerdo, la Plaza San Martín de Moreno rebosaba de gente que venían, además, las mamás, los papás, con los nenes y los docentes, además. Eso también es otra posibilidad. Acompañar, o sea, que nos acompañen los padres, no ponernos de enemigos de los padres, claro. Que el padre llega con el pibe a la puerta de la escuela y dice, oh, otra vez los maestros están de paro. Dice, otra vez la escuela está cerrada, otra vez acá no hay
ese
nadie.
Ese es un problema.
Ese sí. Es un problema. Entonces, hablar, explicar, porque en realidad todos tenemos el mismo conflicto. Le va a pasar en la paritaria de la semana que viene o de la otra a todos los otros gremios. Así que esa es una oportunidad también que también se deja pasar de lado.
Totalmente, totalmente. Además, condiciones edilicias en las sí. Que están las escuelas, ¿no? Bueno.
Expliquen las calles una en cosa, Moreno. Entre también. Los dirigentes que hay, recién nombraron a CETERA es la más grande, es la que une.
La central de trabajadores de todo el país.
De todos los docentes.
Sí, además CETERA. Están la UDA, AMET, SADOP
y SEA, dice acá. No, recién la escucho.
Sí, primera. Son cuatro más, que están representadas. Esas otras cuatro
pero
sí,
son más
centrales
chicas.
Son más chicas en número, sí, por ahí son más viejas algunas. Y están dentro de la CGT de oficialista, la de Caló.
La de Caló.
Y ahí hay una diferencia también, porque la CETERA pide un 35% de aumento, 40% depende del cálculo como se haga.
Sí.
Sin embargo, las otras centrales sindicales con representación nacional están hablando de un aumento de un 50-60%.
Sí, 61%.
O sea, sí. Tampoco hay 61, unidad.
Escuché yo.
Claro.
Sí.
Varía, porque algunos piden una cosa, otras sí, otra, sí, pero... Sí. Está entre el 40 y el 60% de lo que están pidiendo las otras centrales sindicales. Así que tampoco hay unidad, ni siquiera, entre los que son oficialistas, ¿no? Porque la CETERA es...
¿Y quién, digamos, a ver, si suponete que pregunte a alguien que no sabe mucho de esto, ¿quién manda entre la Maldonado? ¿Esa es la máxima dirigente?
El problema que venimos analizando desde la Bordó es que CETERA no tiene representación real, ¿no? Representación política real de los trabajadores, porque vos uno le pregunta o mejor dicho, uno escucha entre los docentes por ahí que no están politizados o los docentes nuevos no saben qué es CETERA, porque en realidad CETERA está desdibujada. No. En todo caso la referencia es al SUTEBA, son los opositores, pero a nivel nacional CETERA se ha desdibujado totalmente, porque no convoca una marcha, no convoca un paro, no representa realmente a los trabajadores en esta situación. Se han quedado con el aparato burocrático, con la historia un poco, pero en realidad si uno sale a las escuelas, y la mayoría no las conoce, no sabe cuál es la función de CETERA.
Y volviendo a las escuelas, como decías vos, la condición estructural de las escuelas es terrible. Hay muchas escuelas que tienen los baños en condiciones detestables, los patios todos rotos, Ni hablar de los yuyos. Todas las escuelas en este momento tienen los yuyos hasta el tapial. Bueno, supongamos que los vamos a cortar.
Y las alimañas, ¿no?
Que claro, que yuyos, vienen con los yuyos, claro. No hay buena iluminación en las aulas, no hay ventanas, no hay vidrios en muchas aulas.
No hay
green container.
No hay cargos. No hay cargos. Claro, container ya teníamos acá y nadie hizo nada.
Claro.
Nadie
se quejó. Ya tenían container, ¿eh? ¿En serio? ¿Dónde tenían acá?
Acá, en la situación de Moreno, es mucho peor que los containers.
Sí.
Yo me acuerdo, en la escuela 3 había unos bloques de... Bueno, bloques no, unas paredes de madera en un espacio donde metieron tres aulas. Y esa era la separación. En muchas escuelas las aulas funcionan en los comedores. Entonces hay que turnarse para dar clase. Yo estoy en una escuela que es la Técnica 3, una escuela nueva, creada hace 2 años, sin edificio. Entonces está funcionando en el edificio de la media 12. Y obviamente la escuela fue creada hace 2 años, eso ha crecido, porque el crecimiento...
Fue creada sin edificio.
Sí. Sin edificio.
Le digo que el 98% de las SBs de la escuela secundaria básica fue creada sin edificio. O están en un pedazo que les presta alguna primaria o en un pedazo que les presta alguna secundaria. Ninguna SB tiene edificio propio en Moreno. Son desprendimientos de aquel viejo tercer ciclo que nació de la primaria. Bueno, y en la época de Menem, que era primero, segundo ciclo hasta sexto grado, y la secundaria, digamos, empezaba en ese tercer ciclo de la primaria. Bueno, después se convirtió en ESB, y esas ESB no tienen edificio en ningún lado, y tenemos 10.000 problemas con eso.
A mí me parece paradigmático el ejemplo este, porque es una escuela técnica que tiene prioridad, me parece, ¿no? En este claro, nuevo claro. contexto. Bueno, sin embargo... se creó la escuela sin edificio. Bueno, se pone voluntad y trabajamos en la escuela que en la otra escuela que cede parte de su edificio, claro, con todos los conflictos que eso genera. Bueno, es una escuela que no tiene biblioteca, los talleres se hicieron como pudieron y sacando la cuenta faltan 20 cargos docentes para esa escuela. Porque no tiene un solo director y una secretaria pero tiene 3 turnos. Ahora faltarían vicedirectores y faltaría sobre todo los preceptores para los talleres, claro. Porque si se crea el taller, está el profesor o falta el profesor, esos alumnos no tienen...
Se quedan solos.
Claro. Entonces, bueno, sacando la cuenta, faltaban 20 cargos en una escuela chiquita, recién creada, nomás. Si uno mira las otras escuelas en las condiciones que están, bueno... Estuve en una escuela que tiene un solo baño, un solo inodoro para toda la escuela.
Para toda la población escolar.
Impresionante, sí.
Se los robaron, se rompieron en el año, en el verano se los robaron, no sé qué. Pero bueno, lo real es que al día de hoy hay un solo inodoro.
¿Y hacen cola? ¿Qué hacen?
Ah, sí, es muy divertido además porque...
Se da números.
Uno puede hacer de parado, pero... Justo tiene una gotera además que da cae del techo la gotita. Es una tortura.
Ah.
Sí, bueno. Para el que está sentadito, que le caiga la gotita de agua en la cabeza, eso es muy gracioso para el que lo cuenta, pero para el que está ahí es muy
increíble,
incómodo.
Sí,
así es. Así.
Bueno, por otro lado, las escuelas siempre son víctimas de la inseguridad, entonces las escuelas están rotas, más allá del deterioro normal que sufren, van y las rompen, le roban esto, asaltan, le roban el otro. Sí, me acuerdo que esa escuela donde vos estás diciendo se robaron los motores, bueno, los tanques, los techos.
En la media 10 también se metían los chicos en los tanques de agua a bañarse en verano, también cosas. La prendían fuego, en muchos lugares pasa.
Sí, muchas escuelas prenden fuego.
Y ahí se ve también la falta de políticas públicas, ¿no? Porque uno va a otros distritos por ahí y hay hechos vandálicos y todo eso, ¿no? Pero en otros distritos hay... En las escuelas hay un seguimiento que hace el municipio a través de un sistema de alarmas.
Claro.
Ese es el Estado, es el que tendría que ocuparse de la seguridad, de la integridad de los bienes que son propiedad de todos, ¿no?
Pero acá no hay
sistema
de alarma. No, los sistemas de alarmas que pudieran tener algunas escuelas son pagados por la cooperadora de las escuelas.
Por el kiosco.
Sí, y muchas veces con la colaboración de los docentes, porque yo ya estoy en 3 escuelas donde me piden la cuota de cooperadora. Aquí claro. Uno accede a pagarla, no hay ningún problema. pero la realidad es que es otro el que tiene que estar pagando un montón de cosas. Y por otro lado, en algún momento yo tuve una gran discusión con la gente de los sistemas de alarma, porque ellos monitorean y qué sé yo y qué sé cuánto, pero no entran a la escuela, por ejemplo, si suena la alarma. Llaman a la policía. Hasta que la policía viene a la escuela, la alarma saltó porque ya abrieron una puerta, porque la alarma está del lado de adentro. Claro. Entonces, mientras la policía viene, los ladrones ya se llevaron todo lo que había. Por arriba de los techos, no van a salir por la puerta principal, es obvio. Así que bueno, hay un montón de situaciones que no se están viendo. Y después el tema, por ejemplo, de los comedores escolares, ¿no? Hay muchos chicos...
El mobiliario.
Claro. Ayer decían, por ejemplo, de una escuela que ya está confirmada la matrícula de primer grado, 33 nenes, y el aula tiene una sola silla. Una sola
silla.
No hay silla. Y las sillas que mandan, cuando mandan, son de muy mala calidad y terminan... rotas o deterioradas también en muy poco tiempo.
¿Qué van a hacer ahí? No tiene solución.
No, hay algunos...
Para nosotros hay que... claro. Sí. No sé.
Algunos docentes varones buena onda lo que hacen es llevar tornillos, clavos...
Machadora. Hay veces que se pueden reconstruir los esqueletos, pero hay veces que no.
Claro. Y lo que se puede lo reconstruyen, pero los mismos profesores, los mismos maestros... En una escuela, el señor kiosquero viene a ayudar con sus herramientas y sus clavos, qué sé yo, no sé.
Impresionante, ¿eh?
Sí, lo que nosotros vemos es que el Estado tiene que gastar más en educación, ¿no? En infraestructura, en la salud obviamente también, ¿no? Y que para eso hay que tocar intereses.
Escucharlo a ustedes te crea pesimismo, te digo, ¿eh? Si yo escucho esto
y le ponemos onda,
se me cae el alma al suelo.
Mire que le ponemos onda. La pintura de las escuelas también la paga la escuela.
El futuro de la Argentina está en los niños.
Va a pedir pintura al director de la escuela, esa técnica. ¿Sí? Un tacho de pintura abierto le dieron.
Está bien. ¿Que no la alcanza?
Para la semana que viene la tenía que ir a buscar, porque era lo único que había. Es un chiste.
Los elementos de limpieza. Hay que ir a buscar al consejo escolar los elementos de limpieza. Un bidón de lavandina y un bidón de detergente para todo el mes. ¿Cuándo te dan?
Bueno. En un jardín de infantes, ahora me enteré, hoy me enteré yo eso, piden 300 pesos a los padres para el ingreso, para comprar útiles escolares, para usarlo
en la salita, material.
Y felizmente le piden en dos cuotas, o sea, 150 ahora en marzo y 150 en abril.
Sí, en los jardines.
Yo decía, no sé si todo el mundo puede pagar 300 pesos.
Pero por
igual
eso,
no es obligatorio.
No es obligatorio. Y por eso también como que piden bastante, lo mismo que la paritaria, ¿no? Pide la maestra, pide bastante, porque algunos van a pagar, unos van a pagar una cuota y otros no van a pagar. Pero ellas siempre van a tener material para todos los nenes sin discriminar. Porque también es cierto, en los jardines hay 50.000 cosas creativas para hacer, pero se necesita material, todo no se hace con las manos.
Nosotros creemos que desde la Bordeaux, que es cierto, es mucho lo que falta, pero que no es una situación en la que digamos que estamos en el 2001. Acá plata hay, lo que pasa es que hay que ver a dónde se destina esa guita, ¿no?
Sí.
5.000 millones para Repsol, cuando habíamos dicho que encima tenía que indemnizar al país por los gastos, por las consecuencias ecológicas que había generado, me parece que es algo que nos deja que pensar que hay recursos, ¿no? Eso
sí, claro,
por nada.
Recurso, sí.
El tema es que tan dispuestos estamos a dar esa batalla. Yo reconozco que el gobierno, cuando quiso avanzar un poco más con la renta agraria, le fue pésimo, ¿no? Que fue con la 125.
Frenó de golpe, sí. Claro. Y casi frenó por un golpe también. Bueno, causa desazón todo esto.
Igual la provincia de Buenos Aires podría recaudar más. ¿No? Las rentas sobre el impuesto inmobiliario creo que es de lo más bajo que hay.
Exactamente.
Cuando es una de las provincias más ricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No hay guita o es el gobierno que no está dispuesto a tocar ciertos intereses más profundos?
Además vemos que, por ejemplo, en Moreno han proliferado muchos barrios cerrados y muchos country, y sabemos fehacientemente que esos country o esos barrios privados, cuando pagan impuestos, lo pagan como si fueran terrenos baldíos, mientras que las construcciones tienen precios millonarios y en dólares además.
Así es, sí.
Los subsidios que reciben las empresas de transporte público, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos el caso emblemático del Sarmiento, que ha sido, no sé, uno de los desfalcos más grandes de la historia del país, me parece, cuando se descubra realmente en qué se gastó la guita Sirigliano todos estos años, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ferrocarril? ¿Cómo lo dejó? ¿Cuánto recibe la perlita también de subsidios? Uh-huh. No digo por el boleto, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con que los trabajadores que se movilizan tienen que tener un subsidio si no tienen un sueldo acorde a sus necesidades, porque eso también, el subsidio sirve para que los trabajadores no pidan un aumento salarial, ¿no? Claro. Pero bueno, la subsidia tiene subsidio el gasoil, las cubiertas, los sueldos de los choferes. ¿Qué tan mal le va la perlita?
No. Es la empresa monopólica, no creo que le vaya mal.
Así es, sí.
Telefónica. Estoy sin teléfono hace tres semanas.
Encima eso. Burla. Hay un montón de empresas que están subsidiadas, que reciben montones de beneficios y encima funcionan mal. Y en algunos casos son tipo monopolios, ¿no? Como, bueno, acá la empresa La Perlita, el tema de Telefónica también. ¿No querés? Ah, ¿está enojado? ¿No tenés teléfono? Bueno, listo, te lo corto. Total, no vas a tener posibilidad de poner otro, porque la otra empresa que existe está en otro lugar, no en tu mismo barrio.
Las utilidades de las empresas en Latinoamérica, hace unos 10, 12 años, lo escuché hace poco la cifra, ¿no? Las remesas, lo que sacaron de utilidades habían sido 20.000 millones de dólares hace 10 así años es. Atrás. Y ahora, el año pasado, o el ante año pasado, eran 120.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Me parece que es hora de acabar con eso.
Así es, así es. Bueno, no sé, ¿hay alguna comisión que estudia estas cosas en ningún lugar? Por ejemplo, un plan para mejorar la escuela pública.
Lo que pasa es que el gobierno propone planes de mejora, cómo hacer para que rindan más, ¿no? Pero la variable siempre es el trabajador, nada más, ¿no? Está bien, en los últimos años, con el Conectar Igualdad, con lo de las netbooks en secundaria, hubo algunos avances. Pero también a mí me parece muy criticable cómo se implementa, ¿no? Porque se implementa para que se saque la foto y a los 2 o 3 meses las netbooks dejan de andar, porque ahí hay otras cosas también, ¿no? Que los chicos tienen instalaciones eléctricas en las casas muy deficitarias, que el personal docente que tiene que mantener a las computadoritas no existe porque no fue creado los cargos para eso, ¿no? Ya dijimos que tenemos faltantes de cargos en casi todas las escuelas. Y si encima se les crea una obligación más, que es esto, ¿no? De abastecer, de hacer el servicio técnico de las computadoritas, la escuela tiene que disponer de alguien que esté encargado todo el día de eso, ¿no? Entonces,
no hay.
No.
Y por ejemplo,
es la buena voluntad de los compañeros, que saben de informática.
Y por ejemplo, si su netbook se rompió, sí hay un servicio técnico a quien llamar y el que se viene a llevar las computadoras. Pero el otro día yo escuché en Media 11 que se las habían llevado en septiembre, octubre del año pasado y todavía no hay ni noticias. Entonces, ¿cuál es el tema? Que los pibes vienen a pedir su computadora, que por X razón no anda, pero bueno, tanto tiempo tardan en arreglarla, eso también. También reconocemos la llegada de una enorme cantidad de libros de distintos temas, libros de texto, libros de distintas materias, material de estudio, algunos de buena calidad, algunos interesantes y otros no tanto. Era un gran déficit que tenía el Estado con la escuela pública. Pero bueno, también la CCB, el 90% de la CCB no tienen biblioteca ni bibliotecaria. Entonces también es un tema cómo se controla, dónde se ponen. Yo vi en escuelas que están metidas en cajones, como los cajones esos de plástico donde se meten las botellas. Ajá. Los libros, porque no hay dónde ponerlos, realmente. Entonces, a veces tienen buenas ideas, pero el tema siempre falla en la implementación. Es buena la ley nacional, es buena la ley provincial, pero tiene miles de fallas en la implementación. Así que bueno, compañeros.
Igual seguimos, seguimos poniendo el pecho a la educación. Pecho a la educación.
Totalmente, nos falta mucho para jubilarnos todavía. Yo me quiero jubilar, pero no me dejan, así que seguiremos en esto y bueno, nada. Está bueno igual trabajar.
¿Cuántos
en la escuela?
Años se jubilan?
50.
¿50? ¿Tantos hombres y mujeres?
No, en los 5.
55, creo.
Sí, hombres 55 y mujeres 50.
50.
Con 30 años.
Qué así suerte. Que yo le voy a ganar por varios años porque además soy mayor que él. Así que.
¿A quién le habla?
a usted.
Ah,
50 voy a estar años. Jubilada y usted
cuando
todavía.
Tenga 50 no. años, vos vas.
Yo me voy, chao, nos vemos en el corso.
Vas a sentirte de 30.
Sí, seguro, porque me voy a vivir al pie de la montaña y
ayer,
nos vemos.
Ayer leí esa frase que me impactó. En este,
¿qué cosa?
De un escritor famoso, que ahora me estoy olvidando, ya sé por qué, el nombre. Pero escribió, me impactó. Dice, cuando yo tenía 50 años, me sentía de 30, dice el tipo. Y cuando... Y ahora que tengo 80, sí. Me siento 80.
Muy bueno.
Es terrible, sí.
Bueno, Maxi, muchísimas gracias. Gracias por venir, por la charla. Todo
no, por
muy
favor,
claro.
Gracias por la invitación.
Gracias.
No, por favor. Bueno, y seguimos en el observatorio. Vamos ahora a la tanda.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
No se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. está por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Acorralado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos la segunda hora de nuestro programa, dedicado a la situación internacional. Los temas internacionales de los que habría que hablar en realidad están en los tres países, digamos, Venezuela, Ucrania y también Ecuador, porque en Ecuador ocurrió un hecho que no fue muy reflejado en la prensa todavía, pero en realidad es el accidente aéreo del helicóptero presidencial. O sea, que tenía que ir el presidente en ese helicóptero. Felizmente no se subió y el helicóptero se cayó. Ahora quedan todas las sospechas de los métodos, el clásico método de la CIA para eliminar presidente.
Así sí, que, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Aviones caídos?
Sí.
¿Torrijos, me parece?
Torrijos.
Bueno, Camilo Cienfuegos, en Cuba.
Camilo, sí, Torrijos.
Muchos de esos accidentes aéreos nunca que nunca se terminaron, ¿no? De saber los detalles o qué pasó.
Hasta en Paraguay, Lino Oviedo.
Se
cayó su helicóptero. Sí. No saben qué pensar, ¿a quién echan la culpa?
Claro. Que era candidato a presidente.
Iba a ser candidato a presidente, sí.
Claro.
Sí. Y también se presentaba el actual presidente. Entonces, como al desaparecer su candidatura presidencial, se supone que sus partidarios iban a votar al actual presidente. Por lo tanto, digamos que era sospecha de a quién le favoreció la caída del helicóptero de Lino Oviedo. Bueno, en Venezuela estamos asistiendo, estamos observando la aplicación de la técnica del golpe de Estado que se aplicó en Chile, aplicada en Venezuela con mucho más calidad, pero sin la misma eficiencia de lo que se hizo en Chile con el golpe de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque lo pudieron hacer en Chile, porque contaban con un ejército traidor que se sumó al golpe militar organizado por los norteamericanos. Ya está comprobado de que los norteamericanos participaron en ese golpe porque financiaron el paro de los camioneros en todo el país para hacer desaparecer los productos de los supermercados chilenos y así ganarse la población indignada por la falta de productos. Esa fue una de las cosas. Esa técnica se está utilizando en Venezuela actualmente. Están funcionando, o sea, un mecanismo de esconder los productos no llevarlos a los supermercados o incluso llevarlos a Colombia, para que la gente reaccione a favor del cambio, en contra de Maduro, a favor de los golpistas.
Qué impresionante. Me impresionan las imágenes de la tele. Parece que fueran dos noticias de dos mundos totalmente distintos, ¿no? Por un lado miro un rato TN, que ya no me los banco más y la cambio, todos diciendo pestes, hablando cosas tremendas, 50 millones de muertos y que el ejército sale a reprimir y no sé qué, y que mata y que... Y después miro y un
muestran,
rato...
Y muestran fotos de otros lugares.
Imágenes de otros lugares, sí, de cosas sí. Que no están pasando en este momento. Sí,
está genial.
Bueno, es impresionante. Y después miro Telesur y bueno, en realidad sí está muy complicada la cosa, pero bueno, Maduro da signos de como que quiere resolver la situación, como que se siente hackeado, pero que tiene el pueblo a su lado. Y por otro lado, ayer me impresionó, yo le mandé un mensaje, no sé si logró verlo, estaba Modesto Guerrero.
No pude verlo yo.
Que es el Viola.
No encontré CN23 en el canal, en Cablevisión.
Ah, no, capaz que no lo tiene todavía.
Claro,
porque en realidad no. La justicia los apretó para que lo pongan, pero todavía me parece que no lo tiene.
Sí.
Ah, pues yo porque tengo el otro señal de cable. Bueno, en CN23 estuvo Modesto Guerrero,
que está en Venezuela ahora, ¿sí? ¿O está acá?
No, estuvo acá. Estaba acá en el programa, sí, de Pablo Markovich. Bueno, resulta que Modesto Guerrero, para los que no lo conocen, es un escritor muy inteligente, muy interesante, que siguió todo el proceso de Chávez de una manera concisa y es el biógrafo de Chávez.
Escribió sobre su vida.
Exactamente.
Sí.
Pero es un tipo crítico, no es un tipo que es absolutamente chavista. Yo lo he escuchado muchas veces contar determinadas críticas de todo el proceso venezolano. Pero ayer lo que dijo y me llamó mucho la atención, y es para prestar atención, que en realidad las universidades en Venezuela son todas absolutamente de la derecha. Entonces todos estos jóvenes estudiantes que uno los ve cándidamente, ¿no? Pobrecitos, los jóvenes, la policía, los mata a palo y no sé qué, y nos quieren vender, lo detienen, todo una novela. Son tipos que están absolutamente politizados por las enseñanzas de Harvard, digamos.
Exacto.
Las escuelas, las universidades norteamericanas han sembrado su impronta en las universidades venezolanas. Y todas las universidades venezolanas son de derecha, inclusive la Universidad Nacional. Y el tipo decía, allá no hay nada que parezca la UBA, absolutamente nada. Son todas al estilo Universidad Católica. Entonces,
así es.
Eso también es muy fuerte, porque yo pensaba, por ejemplo, en los estudiantes chilenos, ¿no? Donde el proceso es absolutamente diferente al de Venezuela. ¿Por qué? Porque los chilenos, a pesar de que la universidad quiere cooptarlos para el pensamiento de derecha, han sufrido tanto y han luchado tanto para llegar a la universidad que mantienen ese pensamiento crítico que la universidad debe desarrollar, ¿no? Bueno, en Venezuela no sucede eso. En Venezuela salen todo tipo Chicago Boys. Entonces, obviamente van a salir a las calles y exigirle a Maduro que se vaya. Y por otro lado está el simpático ¿cómo se llama? Leopoldo López. ¿Es Leopoldo?
López,
se llama
López. Sí, López.
Bueno, okay. Que también me hace acordar también a Peña Nieto, ¿no? Tipo galán de telenovela, hablando gansada. Bueno, que van a sacar a Maduro del poder.
Agente de la CIA estuvo preparado.
Sí,
está preparado.
¿Qué parte no pueden entender todos estos golpistas que al tipo lo votó una gran cantidad de venezolanos? Si bien las elecciones presidenciales estuvieron ahí, pero en realidad ganó Maduro. Y
así
después
es.
Las dos elecciones posteriores, las municipales y las de gobernadores, las ganó por amplia mayoría.
Así
que
es.
En las comunas y en las provincias, digamos, en los departamentos, todos los gobernantes son favorables a Maduro. Entonces, a mí me impresiona que los tipos con tanta pujanza, con tanta hincapié, traten de sacar al presidente de su sitio, ¿no? Y bueno, y Maduro acusó, según publica hoy Página 12, directamente a los presidentes de Colombia, Panamá, Chile y los Estados Unidos, ¿sí? Que se dieron todos a la presión de Estados Unidos, por supuesto, pero les pidió que no se sumen al ataque a la unidad de Latinoamérica, arremetiendo contra nuestro país, dice. La derecha de América Latina se ha alineado contra el gobierno de Venezuela. El presidente Piñera de Chile, Santos de Colombia, Martinelli de Panamá han cedido a las presiones del Departamento de Estado y se han lanzado contra Venezuela. Y ya les hemos respondido, dijo Maduro en una rueda de prensa. Esta semana Maduro había criticado duramente a Santos, asegurando que no iba a dar darles lecciones de democracia. O sea que Santos no vendría a dar lecciones de democracia a Venezuela, ¿no? Llamando a consultas al embajador de Venezuela en Panamá por otra declaración de la Cancillería de ese país y criticando a Piñera por haber hecho comentarios sobre la situación de las protestas en el país caribeño. ¿Qué hubiera pasado si yo en 4 años del gobierno de Piñera hubiera emitido juicio de cuántas veces arrestó a miles de estudiantes universitarios de Chile? Preguntó Maduro, asegurando que jamás se metió en la vida interna del país andino. También dijo que no comentó nada sobre las recientes protestas en Colombia de los productores y agricultores en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y en esas protestas hubo 40 muertos, dijo Maduro.
Así es. También en estos días hubo una reunión de los ministros de Defensa de toda América Latina y ahí estuvo presente nuestro ministro, ¿cómo es el nombre, el apellido de nuestro
Rossi.
Ministro de Defensa? Rossi. Rossi, bueno. En el discurso de Rossi, me gustó el discurso de él, planteó que los ministros de Defensa sacasen una declaración de solidaridad con Venezuela, con Maduro. Y no hubo unanimidad, o sea, no hubo unanimidad y los argumentos eran como que los ministros de Relaciones Exteriores ya se reunieron y hablaron, no era necesario que ellos lo hicieran. Y los que más insistieron para que no salga una declaración fueron los ministros de Colombia, de Chile y de Paraguay. Me llamó la atención, es para que se vea quiénes son los países que están que no están con la idea esta de apoyar a los líderes progresistas de América Latina,
digamos. Y le digo que el próximo conflicto lo vamos a tener en Paraguay. Estaba muy jodida la cosa y encima esta semana su presidente salió a decir a las empresas que vengan y hagan. Impresionante, estaban bastante enojados los paraguayos en la red.
A los brasileños, ¿sí? Ajá. Les dijo, ustedes pueden hacer uso y abuso de Paraguay, ¿sí?
Exactamente.
Empleó esa expresión, uso y abuso.
Impresionante. La verdad, increíble. Nuestros líderes, increíbles. Bueno, ¿algo más para comentar del tema o vamos a la música?
Vamos a la música.
Bueno, lo dejamos a Matías, nuestro operador, que está eligiendo nuestra música.
que queda de nosotros dos. Matar mentiras, matar el dolor, a quedarte con mi corazón. Me vas a sacrificar, el alma te vas a llevar.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire. Sí, tenemos un informe de Wikileaks sobre Venezuela. Es muy interesante porque ¿qué es lo que hace Wikileaks? Wikileaks es una creación de Julian Assange, este informático que está actualmente en la embajada ecuatoriana en Londres, acusado por las autoridades suecas de violación y de, digamos, le inventaron un montón de delitos para meterlo preso, y él está asilado ya hace, creo que 2 años, sí, en la embajada ecuatoriana en Londres. Lo que hizo este hombre fue publicar archivos secretos del Pentágono, de los Estados Unidos, que son informes de los embajadores norteamericanos a su país. Esos archivos son los que tienen ellos, los han publicado, y eso causó una gran conmoción en todo el mundo y puso en evidencia la intromisión norteamericana en la cuestión interna de todos los países del mundo. Por eso lo odian y por eso lo quieren eliminar. Es un caso parecido al de que está actualmente en Rusia, que fue el que denunció las escuchas en todos los países del mundo y a todos los líderes del mundo. En Rebelión se publicó el informe de Wikileaks sobre precisamente sobre las publicaciones que realizaron con respecto a los informes del embajador norteamericano a su país, desde Venezuela.
Wikileaks deja en evidencia que Estados Unidos promueve y financia el fascismo en Venezuela, escribe Edgar Romero. Las estrategias del gobierno de Estados Unidos y el financiamiento de sus agencias a la oposición política venezolana para derrocar a la revolución bolivariana siempre han tenido un mismo fin: proteger los intereses o negocios de Washington. Ese objetivo ha quedado en evidencia en los documentos que la Embajada de Estados Unidos en Caracas ha enviado a la Secretaría de Estado y a la Casa Blanca, revelados por el portal WikiLeaks. Durante los 15 años de la Revolución, la Embajada y las agencias estadounidenses han trabajado en la captación de activistas, el desarrollo de programas sociales, entre comillas, la entrega de fondos a partidos de derecha para impulsar las acciones contra el gobierno, el propósito de derrocar a Hugo Chávez para acabar con la Revolución Bolivariana, toma ahora la forma de buscar por cualquier medio la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien desde que asumió el poder en abril del 2013 ha enfrentado acciones como acaparamiento de alimentos, especulación de precios, inflación inducida y más recientemente actos violentos de grupos fascistas que aspiran a derrocar su gobierno. La estrategia contra Venezuela. Entre los documentos revelados por WikiLeaks se encuentra un informe emitido por el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Robert Downes, denominado 5 puntos estratégicos del equipo en el país para el apoyo programático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. En este informe se resumen los puntos estratégicos que delineados para el periodo 2004-2006, es decir, desde que la Revolución Bolivariana ganó el referendo revocatorio hasta las siguientes elecciones presidenciales, y los 5 puntos fueron: fortalecimiento de las instituciones democráticas, penetrar la base política de Chávez, dividir el chavismo, proteger los negocios vitales de los Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente. Estas acciones se hicieron principalmente mediante la Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID. Esta oficina, entre el 2004 y el 2006, entregó 15 millones de dólares a 300 organizaciones civiles bajo la pantalla de derechos humanos y programas de educación. Lo mismo que se descubrió que estaban haciendo en Ucrania, ¿no?
Así es, sí.
Para penetrar la base y dividir al chavismo, la Embajada de Estados Unidos trabajó para infiltrar las organizaciones populares. Esa OIT, la Oficina de Iniciativas de Transición, ha llegado directamente a aproximadamente 238.000 adultos a través de más de 3.000 foros, talleres y sesiones de capacitación, proporcionando oportunidades para que activistas de la oposición interactúen con chavistas, con el efecto deseado de alejarlos despacio del chavismo, señala el texto. Impresionante.
Sí, sí. Qué bien que trabajan, ¿eh?
Sí. Asimismo, la OTI fundó 34 organizaciones no gubernamentales, ONG, para penetrar en los municipios y creó programas para inmiscuirse en grupos locales y generar el descontento en cuanto a asuntos puntuales como servicios básicos, entre otros. Y para aislar a Chávez en el plano internacional, la OTI usó su influencia en ONGs de los países de la región y de Estados Unidos. Y además financió el envío de opositores venezolanos a otras latitudes para desarrollar campañas contra la Revolución Bolivariana. Civicus, una alianza mundial de ONGs, ha puesto el tema de Venezuela en su breve lista Civil Society Watch de países que se preocupan, dice el documento. Captar militantes en las universidades. El segundo cable de febrero del 2008, también clasificado por Downes, revela la reunión sostenida por integrantes de agrupaciones universitarias de derechas con un representante de la USAID. El encuentro, en el que participaron principalmente miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, se llevó a cabo el 9 de febrero del 2008 en la casa de Carlos Tinoco, en el estado de Mérida. Ah, tienen todos los datos, ¿eh?
Sí.
Entre los asistentes mencionan a Lawrence Castro, de la Universidad de los Andes en Mérida y presidente para ese entonces de la Federación de Estudiantes de Derecho, y también a Lester Toledo, de la Universidad de Zulia y expresidente de dicha federación, Dorian González, de la Universidad de los Andes en Mérida y entonces presidente de la Asociación de Estudiantes, y a Xiamar Castillo, para este momento presidente de la Unión de Estudiantes de Derecho de la Escuela de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado de Bolívar. Los encargados de coordinar al grupo fueron Tinoco y el politólogo Carlos Ponce. En esa reunión con el representante estadounidense se habló sobre las elecciones universitarias del 2008, consideradas importantes para la legación diplomática de Estados Unidos, y se aprobaron fondos por parte de la USAID y la embajada para el desarrollo de una convención nacional que denominaron los estudiantes y profesionales del derecho, que se llevaría a cabo en Maracaibo. El grupo de estudiantes, entre comillas, solicitó fondos para recibir asesoría por parte de otros movimientos, en particular de Europa del Este, también para llevar a cabo seminarios sobre la promoción de la democracia e iniciar un programa de radio. Acciones ante el referendo del 2009. Otro cable revelado por Wikileaks es un informe denominado Referendo sobre los límites del mandato presidencial, lo que está en juego, con fecha 2009. El texto, clasificado por el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Daniel Lawton, se refiere a las acciones que debería tomar Estados Unidos al acercarse al referendo del 2009 sobre la propuesta de la enmienda constitucional para permitir la reelección de los cargos públicos de manera indefinida. Se consideró un momento decisivo para Venezuela, entre otras razones, porque si la revolución ganaba, los diplomáticos estadounidenses anticipaban la reelección de Chávez en 2012, y eso era motivo de preocupación. En caso de una derrota de la revolución, se calculaba que habría una erosión dentro del chavismo y que dirigentes ambiciosos desafiarían al presidente, aunque solo se nombraba a Henry Falcón, quien curiosamente pasó a la oposición en febrero del 2010, un año después de la reunión. Además, se estudiaba potenciar a las figuras de Enrique Capriles y Carlos Ocariz dentro de la oposición, que habían ganado la gobernación de Miranda y la alcaldía de Sucre unos meses antes. Impresionante, Capriles es el que después va a ser candidato a presidente.
Exacto.
Sí. Enfrentando a Maduro, ¿no?
Como los preparan ya, sí.
Exactamente. Más dinero. Otro informe que sale a la luz se denomina Solicitud de Fondos para Ayudar a Fortalecer los Gobiernos Locales y los Grupos de la Sociedad Civil. Clasificado por entonces encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Caulfield. Este archivo, con fecha de marzo del 2009, señala que luego de los comicios regionales y municipales del 2008, se dibujó el nuevo mapa político de Venezuela, el cual ofrece oportunidades para incrementar el alcance del gobierno de los Estados Unidos a nivel local. La Embajada de Estados Unidos consideraba entonces que los 7 millones de dólares asignados por Washington eran insuficientes. Por entonces, se solicitaron 3 millones más para llegar a 10 millones en 2009. De ese total, 5 millones serían usados para llevar la democracia mediante su apoyo a los gobiernos locales. Impresionante. Y el trabajo se haría en los municipios seleccionados. Otros 4 millones serían destinados para el apoyo a la sociedad civil. Con esto se financiaría a las ONG y al movimiento estudiantil. Y el otro millón para apoyar a las elecciones en los comicios legislativos del 2010. La petición de Podemos. Otro informe de Wikileaks con fecha septiembre de 2009 revela una reunión sostenida de los representantes de Washington en Caracas, los diputados a la Asamblea Nacional Ricardo Gutiérrez, Juan José Molina e Ismael García del partido Podemos. En ese encuentro, previo a los legislativos del 2010, García pidió directamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y según ese texto clasificado por el Consejo Político de la Legislación Diplomática, Robin Meyer, el representante estadounidense señaló en ese momento que los Estados Unidos no están para intervenir en Venezuela. A lo que García respondió, ahora es el tiempo de comenzar. Además, pidió fondos para crear una televisora por internet o por cable. Todo esto es increíble lo que ha publicado Wikileaks de todo el laburo que vinieron haciendo durante varios años para horadar el poder de Venezuela, ¿no? De la revolución.
Así es. En todos lados hacen lo mismo, ¿eh? No solo en Venezuela. Los informes sobre Paraguay parecidos.
Sí, claro.
Los de Argentina, me supongo, también. Sí. Lo que pasa es que acá tiene menos llegada, salvo a La Nación y Clarín.
Claro, claro. Bueno, igual son impresionantes, por ejemplo, cuando uno lee los archivos, las desclasificaciones de los archivos de la época de la dictadura. porque sí, también se mandaban algunas directivas. O, bueno, el embajador comentaba que estaba muy contento con lo que iba haciendo Videla, que estaba muy bien aquello, que estaba muy bien esto otro, el apoyo para el Mundial, ¿no? Un montón de cosas, porque ellos realmente opinan de todo. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, vamos a la música y seguimos un... Y vamos a la tanda, perdón. Gracias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
En FM Moreno, escuchamos rock local. Local. Rock local, a las 21 horas, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión.
Lágrima de oro.
muy rápida la vida. Pero ante las dificultades nosotros nos vencemos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos.
Oiga, casi que descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios habla?
Continuamos con el observatorio. También publicamos en el Facebook una paginita,
un pequeño diálogo ficticio, ¿no?
Un pequeño diálogo, pero es muy ilustrativo con respecto a lo que pensaría un chileno y un venezolano sobre las situaciones en sus respectivos países.
Conversación entre un chileno y un venezolano opositor. El chileno pregunta.
Opositor, sí.
El venezolano es opositor y el chileno le pregunta, ¿ustedes pagan impuestos? Y el venezolano dice, menos del 10% del salario bruto. Y el chileno dice, ¿y la gasolina? Es prácticamente gratis, responde el venezolano. Y los servicios también son prácticamente gratis, dice. ¿Y cuánto vale la inscripción en las universidades? Son gratis. ¿Y cuando se enferman? Bueno, en Venezuela tenemos CDI y Seguro Social, gratis. Eso sí, si vas a una clínica, te sacan un ojo de la cara. Y el chileno pregunta, ¿cuántos años debes trabajar antes de jubilarte? En mi país, cerca de 40 para tener una jubilación medianamente digna. Impresionante. Y el venezolano dice, no, solamente 25. Y pregunta el chileno, ¿y cuando se jubilan, qué porcentaje les dan del sueldo? En mi país depende cómo estén invertidos los fondos en la bolsa de comercio. Son las FJP, ¿no?
Exactamente, sí.
Y el venezolano responde, el 100% más prestaciones más intereses sobre las prestaciones.
Otra que el 82% más el 100%.
Sí. Y el chileno dice, ¿y ustedes qué quieren que todo eso cambie? Y el venezolano dice, es que estamos aburridos y queremos probar otra cosa. Y el chileno dice, ¿ustedes son idiotas? Es que no se consigue papel toalé, dice el venezolano. Sí. Y por un rollo de papel higiénico van a perder todo lo que han conseguido hasta ahora, le dice el chileno, indignado. Y ya ves, responde el venezolano. Muy bueno, ¿no? Esto a manera de chiste, pero que en realidad es la realidad de
muy
los
bueno,
dos países,
sí.
¿No?
Así es, sí.
Sí, realmente debe ser, Venezuela debe tener algunos problemas, igual que Cuba, para conseguir determinados productos que debe importarlos y también hay una fuerte restricción, ¿no? De parte de los Estados Unidos para quién vende y quién no vende a Venezuela, pero bueno, realmente frente a todas esas situaciones me parece increíble.
Así es.
El otro día yo también, yo busqué datos, pero en realidad lo había pensado y algunas cosas escribí. Yo publiqué en el Facebook, que se llama Vladimir Cebriano, el Facebook del Observatorio, que el golpe de Estado de abril del 2002 contra Hugo Chávez tenía a los mismos participantes que están ahora en estos momentos y a los mismos
exacto.
Apoyos, ¿no? Porque, por ejemplo, en aquel momento apoyaban a Aznar de España, Bush en Estados Unidos y Pastrana en Colombia. Y hoy vemos más o menos lo mismo. Y el empresario Pedro Carmona, que dice acá que es el padre del golpismo, ¿no? Porque ya estuvo en aquel momento propiciando aquel golpe y otra vez está detrás de todo esto en este momento.
Y Capriles, si mal no recuerdo, fue uno de los que asaltó la embajada cubana.
Sí, creo que sí, sí. Muy joven, ¿no? Además,
sí,
claro. Y bueno, y después esto que recién leíamos, las ONGs, los partidos de derecha y las iglesias, además, ¿no? A pesar de que tanto Chávez como Maduro son profundamente católicos.
Así
y todo el
es.
Tiempo
sí, sí.
Están con el catolicismo. No estamos hablando de otras revoluciones, qué sé yo, que se han dicho abiertamente ateas, ¿no?
Bueno. La única ventaja que veo yo con respecto a la situación de que posiblemente no se pueda, no se logre dar el golpe de Estado, que es lo que están intentando hacer, es porque el ejército venezolano no es más como antes, no es un ejército totalmente volcado a la derecha, sino que tiene algunos elementos seguramente pensantes en su más alta dirección, como el general Diosdado, que están a favor del chavismo, a favor de la democracia en Venezuela. Es por eso que no se puede dar un golpe de Estado en Venezuela actualmente.
Esperemos que sigan zafando, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos al otro, a Ucrania, y quería leer algo Ucrania, de lo que sí. Se publicó hoy en Página 12, porque bueno, hay un principio de acuerdo. Por supuesto que en realidad no puede cumplirse todas las cosas que había prometido el presidente Yanukovych, ¿no? Porque en realidad eso tiene que quedar sin sentido. Recordemos que en realidad Yanukovych había firmado un acuerdo con Rusia, ¿no? Algo que le era favorable, una especie de libre intercambio comercial entre los dos países, donde Ucrania podría introducir sus producciones con bastante beneficio, y sin embargo Estados Unidos quiere imponerle el ingreso a la Unión Europea, pero no como un miembro pleno que tiene todas las beneficios que tienen los otros países, sino solamente venderle a sus productos a los otros países al precio que obviamente los otros impongan, y abrir sus puertas a todas las porquerías que quieran venderle los demás países de la Unión Europea. ¿Es así?
Así es.
Brevemente el resumen. Bueno, recordemos que habrán visto las imágenes en la televisión, hubo muchos muertos, cerca de un centenar, y se llegó a un principio de acuerdo. Dice Página 12, el presidente Viktor Yanukovych y la oposición de Ucrania firmaron ayer un acuerdo para resolver la crisis política que dejó decenas de muertos y generó temores de una guerra civil en un país dividido. Luego de intensas presiones de la Unión Europea y de los Estados Unidos, el acuerdo, que llega tras 3 meses de conflicto, contempla la restitución de la constitución anterior, aprobada ayer mismo por el Parlamento, la creación de un gobierno de coalición y una reforma constitucional para reducir los poderes presidenciales. Además, comicios justamente presidenciales adelantados para diciembre de este año a más tardar. Al término de esta edición, dice Página 12, Yanukovych habría abandonado Kiev y se habría dirigido con un grupo reducido a la ciudad de Kharkov. La Rada Suprema, como se llama allí al Parlamento, también aprobó una ley de reforma del Código Penal que permitirá poner en libertad a la encarcelada ex primera ministra y líder opositora Yulia Timoshenko. Tras 7 años en cárcel por abuso de poder, Timoshenko podría abandonar en breve la clínica de la ciudad oriental de Kharkov, donde se encuentra ingresada desde mayo del 2012 debido a una hernia discal. La ley aprobada a propuesta del principal partido opositor, Batisvichina Patria, significa encabezado desde la cárcel por Timoshenko, supone la despenalización del cargo por el cual fue condenada a la dirigente política en el 2010, y supone una homologación con las leyes vigentes en la Unión Europea. La iniciativa recibió el apoyo de 310 diputados, entre ellos 54 miembros del gobernante partido de las regiones, el PR, del presidente Yanukovych, enemigo acérrimo de Timoshenko, conocida como la princesa de la Revolución Naranja del 2004.
La princesa, sí.
La princesa. Usted dijo que se tenía un aire de Evita, ¿no? Tengo que buscar una foto ahí en internet. A ver cómo es la señora. Bueno, cuestión. Sí. En realidad ganó la oposición, sin duda. Y ganaron los Estados Unidos con su presión, ¿no? Que siempre al final terminan haciendo lo que quieren. Bueno,
así es.
Les
así
cuesta más, les cuesta sí. menos, pero la verdad que todos estos muertos, además, para ellos son daños colaterales, como en todos los países, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a la música y ya vamos terminando el programa del Observatorio del día de hoy.
hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear. Falta en la esquina, falta aquel bar. Faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz. Faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos. Sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que nos demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que nos demos vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos en los últimos minutos seguramente del programa del observatorio y queremos hablar ahora de una reunión que se realizó acá en Moreno, organizada por el grupo de memoria.
Moreno por la memoria.
Moreno por la memoria, con un grupo de paraguayos que plantearon su situación ante autoridades o funcionarios de la Municipalidad de Moreno.
Ajá. El jueves 20 nos encontramos los hermanos y hermanas paraguayas, hijos del Paraguay, entre ellos Adrián Martínez Moreira de Zanotti y Zulma Delgado Figueredo, y los responsables de migraciones de la Municipalidad de Moreno y compañeros de Moreno por la Memoria, en la escuela primaria número 3, gracias a la disposición de la directora, Susana Nieto Vilela. No amainó la amena reunión el cielo negro de las 13. Increíble. Yo no pude ir porque realmente cuando salí de trabajar llovía muchísimo. Sí. Resultó un fructífero y solidario encuentro que tejió redes entre compas paraguayos radicados en Moreno e hijos Paraguay, entre hijos Paraguay y el municipio, que la semana próxima volverán a reunirse. Y se cerró un acuerdo marco entre hijos Paraguay y Moreno por la Memoria, que evidencia que el esforzarnos por concretar trabajos colectivos beneficia a la gente. Adrián respondió con inmensa calidez las consultas de las hermanas que se acercaron con tramitaciones específicas y las irá resolviendo en la semana. En primera instancia, la investigación de Moreno sobre la memoria, sobre detenidos desaparecidos paraguayos en Moreno relacionados con el Plan Cóndor, motivó nuestro acercamiento a hijos Paraguay, y luego se sumaron las inundaciones con pérdida de documentación de algunos vecinos. Es evidente que si hay aspectos en donde estamos fortalecidos es en las ganas de trabajar. Con el andar por este tema conocimos que la Municipalidad de Moreno cuenta con una oficina que ayuda a todos los extranjeros a tramitar su documentación. Seguramente con este aporte los compas de Hijos Paraguay sumará. Es muy interesante porque yo no sabía así tampoco... Es. Que la municipalidad tenía una oficina de migraciones.
La gente no sabe eso, sí.
No, claro. El organismo, Hijos Paraguay, funciona como delegación argentina de la Defensoría del Pueblo del Paraguay por la resolución consular de su embajada. Tanto para nosotros como para Hijos Paraguay, es muy importante que la Municipalidad de Moreno se haya sentido convocada y que se inicie un trabajo conjunto que beneficiará a muchos habitantes de Moreno. Después de muchos mates compartidos, más o menos a las 18 horas, nos fuimos para seguirla otro día, una gran jornada. Bueno, y hay una nueva convocatoria para la próxima semana, que nuevamente se reunirán, ¿sí?, para ver este tema de
en el mismo lugar,
exactamente. Así que bueno, queríamos dar a conocer esto porque la verdad es raro, es muy importante, porque además, como dice usted, realmente debe haber mucha gente que está indocumentada, ¿no? Que están viviendo en nuestro país desde hace mucho tiempo, que tienen sus hijos aquí y todo. Bueno, igual no solamente paraguayos, ¿eh? Nosotros vemos
sí,
en las escuelas...
bolivianos, hay muchos
no,
peruanos,
los argentinos también.
Chilenos.
El otro día en las mesas de examen una compañera me dice, ¿está bien este número de documentos? Sí, está bien. El pibe argentino tenía 50 millones y mi hija que tiene 7 años tiene 48 millones y estos pibes tienen 16 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, los anotan cuando pueden, ¿no? A veces no tienen dinero. Igual, desde hace muchos años, para la gente que tiene, por ejemplo, los subsidios, los beneficios sociales, el trámite del documento no se paga. Pero la verdad que no sé por qué, pero pareciera como que no es importante estar documentado para algunas personas o no lo toman con la importancia que deberían, ¿no? A partir de justamente de los subsidios fue que se pide DNI y escolaridad. Entonces, como que eso es una presión para que la gente consiga estas cosas, ¿no?
Y cada vez es más fácil sacar el documento, además.
Sí, claro. Además hay movidas de documentación en distintos lugares y en distintos momentos. Así que, bueno, es muy interesante.
Yo lo saqué en 10 minutos.
Sí, yo también.
En una feria.
A mí me lo mandaron a mi casa.
Y me lo mandaron a mi casa, sí.
Sí,
lo
claro.
Pedí. En un trámite de 10 minutos, y bueno, y está, ya está.
Sí, claro. Yo en realidad fui hasta el Ministerio del Interior a hacer el trámite allá en la Casa Central, digamos, pero pedí turno por internet y el día y a la hora que fui parecía que me estaban esperando. Pase y tomé asiento. Bueno, listo. Bueno, Vladi, terminamos nuestro programa del día de hoy. Son las 19 en punto y nuestro operador Matías nos mira por todos los costados. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.
Gracias, Matías.
Gracias a Matías, gracias a Maxi, que vino para charlar con nosotros
también
el tema.
Exacto.
Y bueno, hasta el sábado que viene.
Chau.